Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de un tema que pues se ha vuelto muy recurrente, sobre todo en las últimas décadas, y ahora con la muerte y supuesto homicidio del afroamericano de apellido Floyd, ha vuelto a explotar la cuestión del racismo. Y para ello, pues, invitamos hoy a nuestra mesa de trabajo, a nuestros panelistas, quienes nos hablarán de este tema. Maestra Luz Elena, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a la profesora Liana, al profesor Sebastián Cobos y al profesor Rodrigo. Bueno, hoy les hablaré de algunas recomendaciones que nos hace la escritora Chimamanda Ngozi Adichie acerca de, bueno, de cómo en esa novela ella habla acerca del racismo. También quiero comentarles algunas ideas respecto al estereotipo del negro, digamos, qué características ha tenido. Y bueno, hablar un poco del racismo, por supuesto, en Colombia y en la universidad. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesora Liana, con todas las buenas noticias que nos está dando, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego, buenos días a todos los ciberoyentes, buenos días a Nelson. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del racismo en Estados Unidos, el racismo en Colombia y el racismo en la universidad. Recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@urrosario.edu.com.
Gracias, maestra. Y mientras el profesor Cobos soluciona unos problemas técnicos, escuchemos el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
A nuestros queridos cibernautas, al señor director Sebastián Ríos, al control maestro de don Nelson Duarte y a mis colegas del equipo CLE, un caluroso saludo desde mi casa, siguiendo las directrices en esta crisis sanitaria que la humanidad jamás olvidará. En esta emisión les hablaré de la visión cristiana sobre la discriminación por origen étnico y la discriminación en los centros educativos del país. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad al servicio de la comunidad rosarista. Si desean compartir sus opiniones sobre este programa, pueden escribirme a jose.huertas@urrosario.edu.co.
Gracias, maestro Rodrigo. Y vamos a ver, maestro Cobos, ¿está por ahí? ¿Ya pudo solucionar?
Sí, cómo no, Diego, muchas gracias.
Ah, bueno, maestro, ¿cómo está? ¿Qué nos trae para el día de hoy? Hable, maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Para hoy les traigo algunas reflexiones sobre el racismo y sobre la brutalidad policial, que no es un tema nuevo. Ahora les voy a quedar, les voy a dar como algunas evidencias de que esto ya viene sucediendo hace mucho tiempo, pero que gracias a las nuevas tecnologías pues lo vemos más a menudo.
Gracias, maestro. Bueno, y pues este es el tema del día de hoy. Recuerden, en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y sigamos adelante, por favor, y sigamos estudiando en la universidad. Muchas gracias y continuemos con el programa. Gracias, Nelson. Y ahorita, pues, volviendo con esto, la propuesta musical fue del profesor Rodrigo Huertas, quien seleccionó una serie de canciones que han marcado o que han denunciado este tema del racismo. Y escuchando a Marvin Gaye, Vamos a escuchar a la profesora Luz Helena. Maestra, 2 minutos.
Bien, Ifemelu es una protagonista o el personaje protagónico de la novela de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie que se llama Americana. Ya hemos hablado de esta novela en alguna oportunidad del programa. Pero ella, o la protagonista de esta novela Ifemelu, hace un blog. Ella le cuenta a los estadounidenses qué significa ser negro en los Estados Unidos. Y hay una parte del blog en donde hace unas pequeñas recomendaciones para las personas no negras y para que aquí empecemos a hablar un poquito de las experiencias del racismo. Y entonces dice, a las personas no negras les dice ella, no digas es igual que yo, es decir, no digas igualar las experiencias. Es decir, con frecuencia una de las expresiones del racismo o de querer invisibilizar la violencia que está alrededor de la raza o que se surge alrededor del racismo es la gente comúnmente lo que hace es igualar las experiencias. Y ella dice, bueno, no digas es igual que yo, todos en este mundo sufrimos, pero no tenemos las mismas experiencias iguales. Concretamente, la violencia o el racismo es una experiencia particular. Tampoco diga, dice ella en su mismo, en el blog, estamos cansados de hablar de raza, ¿no? No hay más raza que la humana. O sea, la gente en las conversaciones cotidianas muchas veces se quiere invisibilizar estas experiencias diciendo estamos cansados de hablar de raza, no hay más que la raza humana. Pero estas expresiones no hacen más que, de nuevo, invisibilizar la experiencia. Pues ella dice allí en su blog, los negros estamos cansados de hablar de raza, pero y no queremos querer hacerlo, pero siguen existiendo casos de opresión. Y por último, pues ella dice, no digas que los negros son racistas, digamos, esa también es una experiencia común y la escuchamos en la cotidianidad a las personas decir, ah, no, es que los negros también son racistas, los negros se discriminan a sí mismos o también ellos son fuente o reproducen la discriminación. Y ella dice, pues recomiendo que no digas esta situación, ya que el racismo tiene que ver con un poder de un grupo dominante, que en este caso, por lo menos en los Estados Unidos, tiene que ver con el grupo o la comunidad blanca que ejerce esa opresión, esa discriminación a los negros. Entonces, quería comenzar como con estas, hay mucho que decir a propósito del racismo, pero quería comenzar mi intervención con esas recomendaciones que nos hace Ifemelu en el blog, en la novela de Chimamanda Ngozi Adichie, Americana.
Muchas gracias, maestra. Profesora Liana, su turno.
Bueno, gracias. Me parece bien interesante lo que dice la profesora Luz Helena, porque efectivamente la distinción entre lo que es xenofobia y racismo es necesario tenerla en cuenta para empezar la discusión. Y es que si efectivamente cuando nosotros hablamos de un racismo hay una ideología allí que va, hay una ideología de poder. Entonces hay una raza superior y una raza inferior, pues que se considera inferior. En ese sentido podemos hablar de racismo, diferente a xenofobia, que es cuando tú, en colombiano, viaja a Estados Unidos o viaja a otro país y sencillamente por el hecho de ser extranjero ya tiene allí una connotación. O lo mismo cuando algún extranjero acá en Colombia, o algún colombiano más bien, rechaza a alguien extranjero acá en el país. Es simplemente rechazo al extranjero, al que no es de aquí. Pero ya el racismo tiene una connotación ideológica, y esa connotación ideológica pues hace efectivamente que tenga unas causas un poco que toca mirarlas en detenimiento. Por ejemplo, el miedo es una de las causas de ese racismo. Entonces, claro, nosotros tenemos, bueno, primero tenemos un prejuicio histórico, ¿no? Entonces hay prejuicios históricos donde una raza es superior a otra, como por ejemplo las colonizaciones, todas estas situaciones históricas que hacen que una raza sea superior a otra. Y ahí entonces tenemos que ya nosotros, como no conocemos, es algo que habla un estudio llevado a cabo por el psicólogo Robert Sanoff, que habla de la teoría del efecto. ¿Esto qué es? Que efectivamente todo lo que no conocemos o cuando no conocemos algo o a alguien, pues no nos gusta. Y al contrario, entre más conocemos algo o a alguien, más nos gusta. Esta idea es la que se basa en la teoría del efecto. Esta idea es la que nos pone un poco a pensar en, claro, si nosotros nos lleva a la segunda causa, y es el desconocimiento. Si nosotros no conocemos una cultura y lo poco que conocemos viene de la historia y de una historia de manejo de poderes, efectivamente nosotros ya empezamos a incurrir en racismo. Y digo nosotros porque todos estamos inmersos en eso.
Bueno, muchas gracias, maestra. Profesor Cobo, su turno.
Gracias, Diego. Sí, a la hora de hablar de racismo, pues hay que hacer como una contextualización de dónde viene esto, y es que es producto de cientos y cientos de años, de siglos de esclavitud, ¿sí? En donde el hombre europeo pues se sentía superior, o esclavizó a mucha gente, a los negros durante muchos, muchos años, que de hecho, investigando por este tema, en Estados Unidos, esa guerra civil que hubo fue una guerra contra el racismo, con los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y vemos cómo toda esa guerra en contra del racismo no ha acabado, o sea, no se terminó con esa guerra civil ni con Abraham Lincoln, no, eso sigue continuando, y lo vimos con George Floyd, que sigue existiendo el racismo, ¿sí? Y me gusta cómo habla Eliana, que dice que somos nosotros, nosotros, incluyéndonos todos. Y es verdad, o sea, todos aquí, producto del lenguaje, como que todos somos de alguna forma racistas. Entonces, les pongo un ejemplo súper práctico. Yo creo que todos en su celular, y los que nos están escuchando y todos acá allá en sus casas, les ha llegado alguna vez el negro del WhatsApp, ¿cierto? Todos saben a qué me refiero. Pero por ningún lado dice, no nos va a llegar el blanco del WhatsApp. No, es el negro del WhatsApp. O sea, como que es como una estigma que hay, ¿sí? Cultural, producto de años y años y años, y que se produjo, que estalló ahora con esto de George Floyd, que se viene presentando hace muchos años, ¿sí? Pero que hoy en día, gracias a los medios de comunicación, se hace más evidente. O sea, el racismo no se ha acabado, y como bien lo decía Diana, todos somos racistas con nuestra forma de hablar, como digamos, hasta cuando decimos, no sé, por ejemplo, veneco, esa parte, eso es ofensivo para ellos, y de alguna forma todos hemos sido racistas. Entonces la invitación es a que reflexionemos, a que todos somos de alguna forma racistas y xenófobos, ¿sí? Con el uso del lenguaje, y una de las formas para erradicar eso es denunciar por medio del lenguaje, que oiga, en cada momento, cada palabra que escojamos, como que terminamos siendo racistas, y que eso es producto de años y años y años de esclavitud que se ha propagado de alguna forma, ¿sí? Tanto ahora como antes sigue siendo igual, sino que ahora, hoy, gracias a los medios de comunicación, pues se hace mucho más evidente. Gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. Hay una agremiación religiosa, Compelling Truth, que nos recuerda que la humanidad está compuesta por una única raza, pero por múltiples etnias, ciudadanías, geografías y culturas. Quiero traer aquí a cuento ese capítulo primero del libro del Génesis, en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero también, a través de las Sagradas Escrituras, sabemos que el pueblo judío excluía, o mejor, discriminaba a otros pueblos, por ejemplo, a Samaria, justamente porque no practicaban el mismo credo. Allí había un tipo de discriminación por razón de la etnia y de la cultura, a lo que Jesús, se supone, llegaría a cambiar. Pero hay también una discusión sobre otro pasaje bíblico, también del Génesis, en el capítulo 9, en el que se insinúa, y de paso se ha dicho, pareciera que se intentara justificar el racismo de los primeros pueblos. Este pasaje, con el ánimo de no extenderme mucho, se los cuento. Después del diluvio, Noé se embriagó con vino, aparentemente en el contexto de un acto religioso, solemne, y como el primer sacerdote después de esta gran inundación. El caso es que en medio de su borrachera se desnudó, y uno de sus hijos, Cam, el menor, vio su desnudez, lo que para la Babilonia del primer milenio pues no era nada bien visto. El joven corrió a decirle a sus hermanos mayores, quienes acudieron a cubrir a su papá Noé. Tras el suceso de la embriaguez, o sea, creo yo en el guayabo, eso no aparece en la Biblia, pero supongo que en el guayabo, una vez se enteró de lo ocurrido, Noé no maldijo a su hijo menor Cam, sino al cuarto de los hijos de este, o sea, a su nieto Canaán, vaticinando para él y para su descendencia lo que sería una eternidad de servidumbre a la descendencia de su primogénito Sem. El caso es que por siglos los estudiosos de las escrituras ven con cuidado este pasaje por lo oscuro que puede ser. Traductores e historiadores han tenido mucho que decir de este pasaje, por ejemplo, que Cam pudo haber castrado a Noé, o incluso que se pudo haber burlado de él en medio de su borrachera, pero en su función de primer sacerdote también se podría estar burlando de Dios, lo que explicaría esta maldición. En otros contextos, la voz Cam se ha traducido como de piel oscura, o incluso en otras versiones como de piel herida o de piel quemada. En últimas, la maldición de Cam, o de Canaán en realidad, podría entrar a justificar que esas tribus descendientes de Canaán eran de la región de Siria, por cierto, del Líbano y de Jordania, se extendieron hasta Etiopía y hasta el norte de África. Fueron pueblos que tuvieron que someterse a otros pueblos. Fueron esclavizados y discriminados por su origen y color de piel. Entonces, ¿dónde queda eso de que somos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Y cómo entenderlo?
Gracias, maestro. Muy interesante el tema bíblico del maestro, que nos muestra un poco un origen, pues, y aquí me voy a meter un terreno, digamos, delicado, un origen religioso de la... del racismo. Bueno, ya tenemos estos temas, la cuestión de la forma como hablamos, de la forma como nos referimos, lo que nos dijo la profesora Luz Elena, de cómo en Estados Unidos pues se ven los negros a sí mismos y cómo miran con una mirada muy crítica cómo los blancos los ven. Y tenemos este aspecto de Rodrigo, en donde muestra que desde la religión ya nos están como conduciendo a mirar a las personas diferentes de una manera despectiva. Entonces dejémoslo ahí y sigamos con el programa.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Bueno, y seguimos escuchando esta música que nos recuerda un poco lo malo que es el racismo. Y ahora viene el tema que ya nos atañe un poco más, y es nuestra visión sobre esta situación en Colombia. Y para esto pues vamos a cambiar el orden y vamos a empezar con el maestro Cobos. Maestro.
Gracias, Diego, gracias. Bueno, en Colombia, más que racismo, porque es que aquí, si hablamos de nuestro país, es el tercer país de América con más población negra, ¿cierto? Entonces sería muy, muy, muy paradójico hablar de racismo. Pero traigo el caso este del chico Anderson Arboleda, de Puerto Tejada, que fue pues brutalmente golpeado por un policía, pero más que por racismo, no fue por tal, fue... Es más, como aquí en Colombia lo que hay es lo que mencionamos en unos programas anteriores, la porofobia, como el miedo al pobre, al rebelde, ¿cierto? Acá en Colombia más que racismo, que sí lo hay, pero es ante todo esa porofobia, ese miedo al pobre, que revolucionado, ¿cierto? Entonces, sí hay racismo en Colombia, producto pues también de muchos años de esclavitud también, pero en nuestro mestizaje, sí, ese híbrido cultural que tenemos, no nos permitió como verlo tan marcado como en otras áreas del país. Sí lo hay, pero más que racismo es miedo al pobre, al que la persona sea pobre, sí, y lo vimos con los venezolanos, ya lo hablamos en otros programas. Entonces, en nuestro país lo que toca hacer es una campaña por ese cambio en lenguaje, por ser más abiertos a tratar a las personas de una mejor manera. y no, y buscar como esas pequeñas palabras, esos pequeños actos y condenarlos, porque sí lo hay, sí hay ese racismo, no un racismo como tal como el de Estados Unidos, sino más bien ese como humillar al otro con las palabras, el de ser despectivos con el lenguaje. Entonces eso es lo que debemos cambiar en nuestro país, pero racismo como tal así tan marcado, no lo hay, repito, producto de que, digamos, en Estados Unidos hay un racismo más binario, o eres blanco o eres negro, ¿cierto? Pero acá en Colombia hay zambos, mulatos, raizales, como mucha variedad que de pronto nos hacemos todos así, de alguna forma todos somos como iguales, entonces no lo he sentido tanto, no sé qué piensen ustedes.
Bueno, ahí retomando un poco lo que dice el profesor Cobos, de pronto, pues no, eso sí se ve en todo el país, sí hay una cierta estigmatización hacia el afrocolombiano, nosotros lo podemos llamar negro porque tal vez ellos no se molesten, pero en cierto sentido sí hay racismo, maestro. Digamos, yo que vengo de Cali, a mí sí me tocó vivir unas cosas muy fuertes entre, pues, por ejemplo, las comunidades negras que vienen del Cauca y que bajan del Chocó, y mirar cómo la gente allá llega y dice que sí son negros y los trata como si uno, como si los blancos, digámoslo así, de abolengo, de familias, de los que tenían los ingenios, fueran sus dueños. O sea, racismo sí hay. Bueno, dejemos eso ahí y vamos con la profesora Liana, maestra.
Sí, yo también considero lo mismo que el profesor Diego, estoy en desacuerdo con que no haya racismo, sí hay mucho racismo en Colombia. Y particularmente tenemos también la discriminación a nuestros indígenas, ¿no? Hay racismo allí también. Y pues también, como dijo el profesor Cobos, parece mentira, pero en Colombia sí somos racistas. Parece mentira porque pues aquí es un país donde hay muchísimas, una mixtura de muchísimas razas, pero hay discriminación. Eso basta solamente con, no sé, en el estadio, por ejemplo, cómo insultan, cómo se oyen insultos contra los jugadores negros del equipo contrario. Vas a ir a Cartagena y ver cómo los blancos en Cartagena pues tratan a los mismos, a los negros de su propia ciudad. O sea, no es una cuestión simplemente de, no sé, de agredirlos. Es también el discurso, por ejemplo. Entonces vas a oír, por ejemplo, los familiares, una reunión de familiares o de amigos, donde hay chistes de mal gusto en los que se burlan de los negros, en los que la crueldad del racismo, o se subvaloran comparándolo con animales. Eso es racismo. Y efectivamente, hablar de que solamente es un chiste, estamos hablando de que el discurso que estamos manejando promueve la intolerancia y la discriminación. Y eso incide obviamente en nuestra niñez, porque un niño que escuche, el niño no discrimina desde pequeño, él aprende a eso, a discriminar. Entonces, escuchando este tipo de discurso, efectivamente él aprende también el racismo, el racismo se aprende, y aquí está súper marcado.
Sí, no, digamos, en ese sentido, yo tengo un chiste que es muy fuerte, lo digo en clase. Y es, no, dice así, por favor, esto solamente es un ejemplo, ¿no? Y yo lo aprendí, fue por la educación que recibí. Dice así, negro ni el teléfono porque se roba la moneda. Entonces, digamos, en ese sentido, ya estamos dando por hecho que la persona afrodescendiente es un ladrón, ya de entrada. O si el negro viene por esta esquina, yo me cambio de acera, no me importa que me atropelle un carro. Cosas así uno ha ido aprendiendo y son como chistes, ¿no? Pero en realidad sí tiene su carga racista muy fuerte. Profesora Luz Elena, su turno.
Bien, sí, aquí en Colombia hay racismo, y a propósito del chiste y a propósito de lo que se viene diciendo, lo podemos revisar en los estereotipos y en la estigmatización que se ha hecho alrededor del negro o de la negra, por decirlo así. Hay racismo en el momento en el que reducimos a la gente o a estas personas a una representación sesgada, incluso también a representaciones fantásticas y también que están vinculadas a un fetiche, ¿no? Entonces, por ejemplo, la masculinidad negra ha sido representada bajo la idea del macho, del viril, del incluso la fantasía sexual, ¿no? Del pues, digamos, del miembro sexual negro fetichizado, por decirlo así. Y pero al mismo tiempo que se le daba como esa representación, o que se le da esa representación sexual, viril y demás, se le quita autonomía. Entonces, por ejemplo, durante la esclavitud, esto lo analiza Stuart Hall en un texto que se llama Sin Garantías. Durante la esclavitud, por ejemplo, el amo blanco a menudo ejecutaba su autoridad sobre el esclavo masculino, privándolo de responsabilidad y atributo de autonomía. Entonces, recordemos entonces acá también la infantilización del negro, ¿no? Entonces, claro, nosotros hablamos del estereotipo, pero ¿cuál es ese estereotipo y cuál es el estigma? Entonces, por un lado, tiene que ver con la infantilización, con la fascinación alrededor del negro, también desde el punto de vista sexual, y en el caso de las mujeres también, ¿no? Pues porque en el caso de las mujeres, y esto lo denuncia, por ejemplo, una líder de la cual ahorita más adelante también quiero hablar, que se llama Francia Márquez Mina, que es una líder activista colombiana, que ella dice: aquí en Colombia las mujeres negras, ¿por qué razón ocupan los trabajos de servicio doméstico? ¿Y por qué razón la fantasía sexual también alrededor de las mujeres? Y una representación que se ha hecho de la mujer negra y que da cuenta de este estereotipo es, de hecho, hay una película sobre eso que se llama Venus de Otentote, Venus, una mujer negra traída a Inglaterra. Ella se llama Sarah Bartman, ¿sí? Traída en 1810 de la región del Cabo por un granjero, y allí entonces lo que muestra esta situación es que se presentaba como una bestia salvaje. A ella se le representó como una bestia salvaje y se le encarnó la diferencia a partir de la patologización, se le patologizó su ser, por decirlo así, como un ser primitivo, no civilizado, haciendo énfasis también en su sexualidad. Entonces, Venus de Otentote o Sarah Bartman no existió como persona, ¿sí? Sino que se le fue fetichizada, convertida en un objeto. Entonces, cuando vemos esta la mujer negra y el hombre negro en la cotidianidad, y yo creo que en nuestras conversaciones, incluso en los chistes, en el ejemplo que Diego mostró, aparece esta situación de discriminación y de violencia racial. Entonces, yo creo que, para terminar un poco mi intervención, sí hay racismo en Colombia.
Bueno, y escuchemos lo que manda el profesor Rodrigo, porque el profesor Cobos está que se habla, pero escuchemos primero lo que nos manda el profesor Rodrigo.
Gracias, compañeros. Para el comienzo de esta crisis sanitaria por cuenta del COVID-19, recuerdo que uno de los telenoticieros de los grandes consorcios privados dedicó una de sus emisiones para hablar de lo que estaba sucediendo en varios países, incluido Colombia. Esto fue en marzo. Había comenzado una serie de hechos de discriminación, específicamente hacia los ciudadanos de naciones orientales. Y todo porque en China nació el coronavirus, aparentemente. La gente pronto comenzó a responsabilizar y a señalar en las calles a los inmigrantes de Oriente como quienes trajeron la pandemia al planeta. De veras que me avergüenzo al recordar las actitudes y gestos de repudio y de discriminación sobre cualquiera de las personas de rasgos orientales. En un momento alguien dijo: ¿qué les pasa? El virus del COVID está en China, no en los chinos ni en los orientales. Esta pandemia también ha permitido evidenciar lo peor de los seres humanos, y entre otras también cómo han sido las maneras en que los gobiernos han atendido a la crisis y ese redescubrimiento de las inequidades a lo largo del planeta, sobre todo inequidades con las minorías étnicas. El rotativo Razón Pública denuncia que no se trata de una condición genética. Sus causas están en las variables sociales que definen el acceso a los servicios de salud y hunden sus raíces en el racismo. Cierro con un reporte de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con el Organismo Andino de Salud hace 3 años para América Latina, es este reporte. la prevalencia de sobrepeso en personas afrocolombianas entre los 18 y los 64 años de edad era del 31,7%, de los afroperuanos del 28,4%, en el caso de los afroecuatorianos del 16,8% frente al 7,1% de la prevalencia nacional. Y bueno, en los afroperuanos correspondía casi al 45% de la población total. Y los afrodescendientes también suelen tener menor esperanza de vida. Se dice que hay una mayor mortalidad infantil y materna, y las tasas más altas de homicidio y encarcelamiento también son notables. En Brasil, por ejemplo, alrededor del 80% de las muertes por homicidio en jóvenes corresponde a afrodescendientes. En 2018, 5.000 personas murieron a manos de la policía. Esto solo por dar datos del estado de Río de Janeiro. Vivimos en un mundo por naturaleza segregacionistas, compañeros.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y ya para la réplica. Maestro Cobo, su réplica, por favor.
Bueno, varias cositas para anotar ahí. Bueno, la primera. Yo cuando decía que no había racismo colombiano, sí hay racismo, pero más que racismo ahí es aporofobia. Escuchen bien el término, aporofobia, que significa miedo al pobre.
Entonces, y hay una maestro, cosa, maestro, hay una cosa ahí que también sí quiero reconocer, y es eso, que usted, la aporofobia, y por lo general, lastimosamente, la gente más pobre de Colombia es afrodescendiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Pero ahí va el cuento. Entonces, digo, por ejemplo, decía, no, es que a mí en el colegio me enseñaron que venía, si alguien venía un negro por la acera, yo me cambiaba, pero yo te cambio la pregunta. Yo digo, si viene, por ejemplo, no sé, un deportista famoso negro, no sé, viene Michael Jordan o alguna una celebridad, créeme que no te vas a cambiar de carril, sino vas a ir ahí, porque es una persona famosa, con plata. Entonces, si se dan cuenta que es más bien miedo al pobre. Eso pasó lo mismo con los musulmanes después de las Torres Gemelas. Todo el mundo le cogió como cierto fastidio pues al musulmán, pero si viene un jeque árabe en su jet privado, lo reciben y les tienen la alfombra roja. Entonces, más que racismo es aporofobia, es el miedo al pobre. Listo, si viene un negro famoso, créeme que lo abrazamos, lo besamos y todo. Entonces no es más que una aporofobia.
Bueno,
maestra
Lucelena.
Lo segundo que quiero decir es que sí, de acuerdo con la profesora Lucelena, es autodiscriminación. Yo quiero que busquen ¿qué será? Hay una autodiscriminación por parte de los negros. Yo quiero que busquen por internet, este experimento se llama el test de la muñeca, de Doll Test, en donde ponen a niños, de niños de 3 a 7 años, y les dicen, oigan, niños de negros y blancos, de todas las razas, y les dicen, ¿cuál es el muñeco bueno? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el sucio? Y les ponen una muñeca negra y una muñeca blanca. Y todos los niños inconscientemente, cuando dicen quién es el muñeco malo, levantan el muñeco negro. ¿Quién es el muñeco sucio? El muñeco negro. Entonces, como que producto de miles de años, de cientos de años de actitud y de medios de comunicación con películas donde el negro siempre es el malo, el traicionero, el ladrón, pues obviamente eso traduce a nuestras generaciones que vienen. Entonces, los medios de comunicación como que retiñen ese racismo, como que lo resaltan más, y por eso es que terminamos siendo racistas todos, querámoslo.
Bueno, maestra Lucelena, rápido, que ya nos toca ir a la pausa.
No, respecto a lo que dice el profesor Cobos, lo que sucede es que estas formas de opresión, una misma persona puede vivir varias distintas opresiones, y a esto se le llama interseccionalidad. Entonces es cuando una persona, y en este caso las personas que pertenecen a las comunidades negras, viven varias distintas formas de opresión, ¿no? Entonces, que era la pregunta que la cuestión que decía el profesor Diego sobre, pero ¿por qué las personas de las comunidades negras son las más pobres aquí en Colombia, ¿no? Y entonces ahí es una buena pregunta, ¿por qué? Y evidentemente, seguramente allí la respuesta está dada entre una respuesta de violencia estructural racial, ¿no? Y bueno, y también esta experiencia de la pobreza, por supuesto, ¿no? Y entonces es como para revisar que no es que le tengamos miedo al pobre, sino que también seguramente hay una violencia estructural que vincula estas formas de discriminación, ¿no? También incluyendo aquí la violencia racial, que seguramente también puede haber violencia de género y demás.
Sí, claro. Gracias, maestra. Profesora Liana.
Sí, efectivamente, lo que mencionó el profesor de la porofobia también, pues claro, es necesario verlo, pero no es un miedo al pobre, no es un miedo al pobre como tal, sino es más bien la segregación, es lo que hablábamos acerca de la causa del racismo sobre ideología. Entonces, es la segregación de las personas y el trato de inferioridad de unas razas a otras. Y esto tiene que ver con corrientes de pensamiento. Esas corrientes de pensamiento, pues a través de la historia, efectivamente han hecho o han causado que nosotros pensemos, hay una campaña de la ONU donde nos muestran, por ejemplo, la imagen de un negro y nos preguntan qué creemos que es, un doctor, un refugiado, bueno. Y esa campaña precisamente era para evidenciar la discriminación. Y es eso, es decir, nosotros ya tenemos una ideología gracias a esa corriente de pensamiento histórica de segregación y de trato de inferioridad. No es tanto sobre aporofobia.
Gracias, maestro. Dejemos ahí, vamos a la pausa y continuamos.
El negrito se arrepiente de haber querido ser blanco. Ay, 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 ay.
Estás escuchando Celé Cultural.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Los internautas de Urosario Radio, bienvenidos a bordo. Recuerden, están volando con su aerolínea Music Moment. Solo éxitos. la franja musical donde las canciones más sonadas del mundo retumban en sus dispositivos digitales.
Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano.
Abróchese sus audífonos y suba el volumen de lunes a viernes al mediodía. Vuele con nosotros y conozca los hits musicales del momento.
Oye, Vallenato 2000 Terrify.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
U Rosario Radio es cultura en Se Lee Cultural.
Bueno, y continuamos con nuestro tema del racismo, y ahora viene el turno de hablar un poco de lo que estábamos viviendo en vivo hasta hace unos meses, y ahorita nos ha tocado vivirlo de manera virtual. El racismo en la universidad y sobre todo pues en lo que nosotros vivimos en la universidad privada. Maestra Luz Elena, cuéntenos.
Bueno, Diego, yo quería en algún momento, y que lo en mi intervención anterior las mencioné antes de hablar, perdón, sobre el racismo en la universidad, decir que hay racismo, es importante decir que hay racismo en Colombia. Hay dos líderes, por lo menos en Colombia, Francia Márquez Mina y el señor Leider Palacios, son dos líderes ahora comunitarios, que nos han revelado las formas estructurales con las cuales se sigue viviendo esta situación en Colombia. Por un lado, Francia Márquez nos muestra desde su activismo, ella es activista medioambiental y lucha contra la minería ilegal en Colombia, ella muestra cómo ciertas políticas económicas y de desarrollo causan desplazamiento a las comunidades o han causado desplazamiento a las comunidades negras, y estas formas de, pues esto se ha dado a través de una violencia estructural. Eso por un lado, Francia Márquez. Y por el otro lado, Leider Palacios, en un documental que donde su voz, él muestra su voz allí, que se llama Bojayá Bajo Fuego Cruzado, muestra cómo en el caso de la violencia en Colombia se han tratado de negar la verdad de cómo fueron masacradas o cómo se cometió esta masacre que se realizó en el 2 de mayo del 2002, que en Colombia siempre se ha dicho que fueron las FARC, pero nunca se ha mencionado que hubo otros actores, en este caso incluso el ejército e incluso los paramilitares. Y él dice muchas veces lo que ha pasado es precisamente no darle una voz a las víctimas, una voz a las digamos a los afectados, a contar la verdad, en este caso en lo que ocurrió en Bojayá pues ya bastantes años. Entonces quería como mostrarles estas dos voces, estos dos, y de hecho estas dos personas ya se han hecho dos atentados, uno contra Francia Márquez el año pasado, y este año mataron a uno de los escoltas de Leider Palacios, que ha sido como esta persona que ha manifestado las mentiras de la manera como nos han contado la masacre en Bojayá. Entonces sí, aquí para resaltar, aquí en Colombia hay o se vive una experiencia estructural racista, evidentemente porque el Estado no le interesa lo que a estas comunidades pues no les interesa a las comunidades, a pesar de que la Constitución del 91 pues considera parte del Estado. Bien, quería resaltar estos dos liderazgos y por supuesto pues les dejo a mis compañeros que hablen a propósito de la experiencia del racismo en la universidad, que incluso ahorita si puedo intervenir. Gracias. Perdón, que pase.
Yo vi el documental, bueno, cuando yo vi el documental y yo estaba estudiando cuando ocurrió lo de Bojayá, y digamos ya verlo casi 20 años después, ya como, porque yo sí, pues yo estudiaba periodismo, yo vi todo el seguimiento que le hicieron a la noticia de este caso, y no es que no supiéramos, la gente sí sabía que hubo un enfrentamiento entre paramilitares y los guerrilleros, también la gente sabía que el ejército fue y ayudó a los paramilitares que habían quedado heridos, ¿ya? Eso sí se sabía, ¿ya? Lo que la gente no nunca logró como comprender en realidad y nunca entendió fue la tragedia que se vivió dentro de esa iglesia, y lo único que hacían era echarle la culpa a la guerrilla, ¿ya? Pero nunca vieron en realidad lo que había detrás de eso, familias destruidas, y en cierta medida esto se dio porque era una comunidad afrodescendiente, porque si hubiese sido una familia, no sé, de otro tipo de campesino, apuesto que hubieran pasado muchas otras cosas. Pero dejémoslo ahí y continuamos con la profesora Eliana, maestra.
Bueno, sí, retomando lo que dice la profesora Luz Elena acerca de que al Estado muchas veces no le interesa este tipo de discriminación racial o digamos como que trata de ignorar esta, la existencia de la discriminación, voy con la misma línea en el caso de las políticas educativas, y es que a pesar de que uno de los desafíos en materia de educación ha sido propender por el acceso pues a la permanencia y promoción de todas las de todos los estudiantes sin distinción de raza o de género, de ideología, de religión, en fin, pues obviamente a las políticas educativas, no solo en Colombia sino a nivel Latinoamérica, pues les falta o parece que tienen una tendencia a ignorar estas situaciones de discriminación, y solamente pues lo que se trata aquí es de cumplir una cuota específica, y es como la cantidad de cupos que deben abrir sí o sí de acuerdo con exigencias del ministerio para personas de afrodescendientes. Un estipulado específico para cada universidad para que pueda seguir funcionando, tiene que abrir unos cupos para este grupo afrodescendiente, para personas de bajos recursos, para personas, para personas con discapacidad. Entonces, eso es simplemente cumplir una cuota y cumplir un requisito, pero está claro que las políticas educativas ignoran un poco esta discriminación, y es decir, por eso cuando el estudiante entra a la universidad, yo estaba un poco aterrada de cómo en las dos universidades que he trabajado, pues no veo casi personas afrodescendientes. Dentro de mis estudiantes tengo 40 estudiantes, casi 5 grupos por semestre, y no veo una cantidad representativa de afrodescendientes, como si en Colombia no existiera. Pero sí se dice que efectivamente hay procesos de inclusión de parte de este tipo de instituciones educativas. Igualmente, cuando ellos están allí, que es una minoría, siguen siendo minoría, cuando están allí tienen que enfrentar una cantidad de retos por la misma discriminación a los que ya ellos les toca solitos, porque la misma universidad pues digamos que tiene algunos programas y tiene algunos acompañamientos, pero de hecho pues digamos que no nunca llega a ser igualdad ni equidad. Eso está claro, se propende por la equidad y por la igualdad, pero no llega a ser igualdad de equidad, simplemente es una cuota por cumplir.
Gracias, maestra. Profesor Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, de acuerdo con la profesora Eliana, yo también que trabajo en otros establecimientos de educación superior, de verdad la cuota de personas afrodescendientes no es tal. De hecho, creo que he tenido como 2 estudiantes negros en mis clases, de verdad son muy pocos. Pero sí vuelvo al cuento de la porofobia, digamos aquellos estudiantes que son becados o de esos de programas de Serpilo paga así sin ti como profesor, cierta discriminación hacia ellos, que eso será otro tema. Pero lo que yo digo es que debemos acabar con esos estigmas y estereotipos que alimentan el racismo y la discriminación en nuestro país. Y eso requiere aquí al interior de la universidad ya más conversaciones para contrarrestarlos, para inhibirlos. Y sobre todo para prevenirlo, o sea que mi invitación desde la universidad es a hacer un cambio en lenguaje. Entonces, para eso es necesario como aumentar la visibilización del problema que tenemos, ¿sí? Y que no se vuelva algo tan lamentable como de normalización, como que eso es normal y ya no, sino que hay que denunciarlo a través del lenguaje. Y como colombianos y como sociedad estamos perdiendo al excluir a las personas de otras razas, al no incluirlos. Entonces son conversaciones que tenemos que traer a la universidad desde nuestros jóvenes, en nuestras clases, y promoverlo desde el lenguaje, desde el uso del lenguaje, Yo decía que, por ejemplo, ya hemos logrado algo, por ejemplo, con el cigarrillo, por decirlo de alguna forma, que la gente ya le cogió como fastidio a eso, como que eso es malo, no sé qué. Lo mismo pasa con el racismo. O sea, cada vez que una persona utiliza términos peyorativos para referirse a los afrodescendientes, cambiar, o sea, denunciarlo y hacerlo público para que le cambiemos un poquitico al lenguaje. Entonces, yo soy de los que piensa que si cambiamos el lenguaje, cambiaremos también la realidad. Esa es como la solución que desde la universidad podemos empezar a dar también.
Gracias, maestro. Y ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
En 2018, hace tan solo 2 años, el Banco Mundial, tras un estudio sobre la población afro, incluido en afrodescendientes en América Latina, hacia un marco de inclusión, concluyó lo siguiente en este informe. La población afrodescendiente tiene niveles significativamente más bajos de escolaridad en la mayoría de los países. En promedio, alrededor del 64% de los miembros de hogares afrodescendientes han completado la educación primaria, frente al 83% de la población no afrodescendiente. Para niveles más altos, solo el 30% ha terminado la educación secundaria, frente al 46% de la población no afro, y el 5% ha completado la educación terciaria o tal vez más, frente al 14% de quienes no son población afro. Miren, como formador por muchos años de colegios del norte de la capital, donde se han formado grandes dirigentes, incluso presidentes, puedo decir que en década y media, casi 2 décadas, he visto un porcentaje menor al 1% de estudiantes de origen afro que se forman en estas aulas. Hay algo que recuerdo muy bien, y aún lo veo en las inmediaciones de la sede de la innovación, en las instalaciones de uno de estos colegios. Se alquilan canchas de fútbol para clubes que están formando a las nuevas generaciones de deportistas en este ámbito, y muchos de estos jóvenes son afrodescendientes. Perdonen la frivolidad, pero tengo que preguntar, ¿tiene que ver esto con que en Bogotá el número de habitantes afrodescendientes es bajo, o es bajo el número de ciudadanos afrocolombianos con poder adquisitivo para ir a un buen colegio y para ir a formarse en una universidad?
Bueno, gracias, maestro Rodrigo. Bueno, y ahorita pues vamos con las réplicas. Maestra Luz Helena.
Sí, quería mencionar una denuncia que hacía la líder Francia Márquez, porque ella decía, claro, la Constitución del 91 le otorgó derechos a las comunidades y territorios a las comunidades negras, pero eso solamente ha sido en el papel. Y ella dice, finalmente en la región del Pacífico, tanto los derechos a la salud, los derechos a la educación, no se cumplen. Las personas no tienen las mismas oportunidades. De hecho, es terrible que las personas tengan que venir al centro, porque las personas tienen que venir a Bogotá a estudiar. ¿Por qué no hay garantías en las regiones para que las personas puedan acceder a una buena salud y a una buena educación? Eso quiere decir que sí hay racismo, eso sí quiere decir que sí hay violencia estructural, es decir, que al Estado, a estas poblaciones no tienen un interés real por ellas, a pesar de que evidentemente exista un papel que dice que se les otorga o se les reconoce incluso unos derechos diferenciales al territorio, y pues a digamos que ha sido un paso, pero pues como ella denuncia, esto simplemente ha sido en el papel. Ella dice, uh-huh. Ella es abogada y ella duró más o menos 10 años tratando de terminar su carrera, y una de las cosas que decía era que las dificultades no es lo mismo, no son las mismas dificultades. Claro, quizás todos de nosotros hemos tenido algunas dificultades para tener nuestros estudios, para alcanzarlos, pero evidentemente ella denunciaba que allí las personas sufrían unas dificultades muy particulares para acceder a la educación. Y como vemos ahorita en Tumaco, por supuesto, es una de las zonas más afectadas por el COVID-19, o sea, por el coronavirus. Entonces, creo que esas son situaciones que sí nos permite decir que hay un racismo estructural, ¿sí? Quería como dar esa, pues, ese aspecto.
Uh-huh. Gracias, maestra. Profesora Eliana.
Sí, Diego, mira, la verdad, este tema... claro, tiene que ver con políticas públicas y políticas educativas, es decir, como lo decía la profesora Lucelena, es un problema estructural, pero también es un problema de negación. Siento yo que, claro, las personas que vivimos, entre comillas, cómodamente con la situación de discriminación, es decir, que no sentimos en ningún momento discriminación, o en todo momento nos sentimos la discriminación, normalizamos este tipo de situaciones en la universidad, al punto de que cuando se evidencia o se ve una comunidad, un afrodescendiente, o se ve una comunidad de afrodescendientes en la universidad, esto causa sensación, ¿no? En la universidad, en la Rosario, nosotros tenemos una comunidad afrodescendiente amplia. Ellos tienen un programa de radio también muy bueno, y efectivamente es como ver eso, como ellos, y lo que decía la profesora Lucelena ahorita, porque hay que centralizar el estudio, porque hay que centralizar las oportunidades y porque hay que unirse para luchar en contra de, ¿sí? Esto evidencia efectivamente que hay una normalización por parte de las personas, no normalización, yo diría más bien, cambio la palabra, más bien como pretendemos ignorar este tipo de discriminación, simplemente diciendo como, bueno, hay una comunidad afrodescendiente en la universidad, ya está bien, hay inclusión, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no hay oportunidades en tu Tumaco? ¿Por qué no hay oportunidades en las zonas de donde viene la mayoría de los estudiantes de estas comunidades afrodescendientes?
Claro, bueno, y las que logran,
gracias,
las,
maestra,
las que logran venir, ¿no?
Le toca al profesor
Cobos, que logran venir.
Elena, les toca, por favor, maestro, respetemos la palabra. Maestro Cobos.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, concuerdo con la profesora Eliana, de esa normalización. Quiero como cerrar con esta frase de la escritora Marianne Elman, que dice que nuevas generaciones crecerán con el veneno que los adultos no tienen el valor de eliminar. Y de alguna forma eso también lo planteaba Martin Luther King antes de morir en su último discurso. Él decía que el miedo que le daba a él era que por más de que hayan luchas contra el racismo y eso, él apuntaba a esas personas tibias que como que preferían una paz, así una densa paz, sí, pero sabiendo que en el interior eran racistas. Y eso lo vemos hoy en día. Hay gente que dice, proclama, no, abiertamente no soy racista, pero en el fondo seguimos siendo racistas con nuestras formas de hablar y con nuestros pequeños gestos. El solamente decir el beneco, cosas así, ya son palabras que incitan a la xenofobia, que incitan al racismo de alguna forma. Y esos chistes que mencionaba el profesor Diego, que también me hacía un montón, pero que pasamos generación en generación en generación en generación y nunca se va a acabar. Entonces es hora de cortar ya eso de raíz, y es un buen momento, y gracias a la pandemia, quizás también una pandemia, el racismo es una pandemia también, y que debemos nosotros como seres humanos empezar a promover, es a cortar con esos chistes, con esos malos chistes, porque de verdad, por más chistoso que sea, pues genera más racismo, reactiva esa discriminación que todos llevamos dentro, repito, producto de cientos de años de esclavitud, cientos de años de discriminación, y que ya mi propuesta es desde el lenguaje cortarlos. Muchas gracias.
Bueno, y ahorita rápido, un minutico para la maestra Eliana. Maestra.
Sí, gracias. Bueno, definitivamente yo, para cerrar, quiero presentar las palabras de Miguel de Unamuno, que dice que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Frente a eso, pues claro, quienes siguen alimentando el racismo, pues tal vez es que no se han dado cuenta de que el mundo es más allá de sus narices, más ancho de lo que se imaginan, y que precisamente pues uno de los mayores encantos del mundo es la diversidad de razas que lo pueblan. Cuando viajamos, vemos efectivamente esa diversidad de razas que nos enriquece como personas, ¿no?
Sí. Bueno, digamos, ya reuniendo todo, en cuanto pues a una cosa de la profesora Lucelena que me llamó mucho la atención, y es la cuestión de la centralización. La centralización ha sido un problema desde pues la conformación del Estado colombiano. Se han intentado modificar de muchas maneras esto, pero pues en realidad uno no llega a entender por qué no hay otro tipo de distribución, digámoslo así, de la riqueza o este tipo de cosas, porque todo tiene que llegar aquí para ser repartido, ya, porque y digamos, y muchas veces lo que no ven aquí en Bogotá es que las otras capitales de departamento reciben a estas comunidades afro. Entonces, digamos, por ejemplo, en las universidades de Cali sí es común ver varios afrodescendientes en los salones, ¿ya? Y en Medellín también. Entonces, pues hay que mirar eso un poco y dejar el ensimismamiento que dice la profesora Eliana. Y como se nos acabó el tiempo, los esperamos el próximo jueves. Okay. Esto fue.
Gracias.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.